Escúchame una cosa, hay un titular de Página 12 que dice la justicia debería ver la serie de Netflix. Estamos hablando todos de la serie de Netflix. Ayer mamá me comentaba que fuerte, porque hay partes documentales, ¿no? Dentro de lo que es la serie de televisión, es un documental sobre Nisman que revela un poco la trama de presiones y jugadas de inteligencia. Este es el titular de Página 12, un artículo escrito por Raúl Tuni Colman. ¿Cómo le va, Tuni? ¿Cómo anda?
Hola Marcela, ¿cómo vamos?
Tanto tiempo, hace muchos años que no hablamos.
Y bueno, pero estamos recontra jóvenes como siempre.
Sí, recontra jóvenes, y lo leo en Twitter, ¿eh? A menudo. Lo sigo. Bueno, estuviste mirando la serie de Netflix.
Sí, señora.
Y me decís acá que es que la justicia debería verlo. A ver, contame.
Son varias cosas. Primero, le recomendaría a la gente que la vea, porque cada uno sacará sus conclusiones. Es una serie que camina por el medio, cosa que a mí no me gustó ni cinco, pero supongo que a la mayoría de la gente le parecerá bien que la serie no defina si a Nisman lo mataron o se suicidó. Siempre camina un poco por el medio. Creo que después, sobre el final, levemente, va más un poco más para el lado del suicidio que para el lado del homicidio. Dicho esto, está hecho con extraordinaria profesionalidad.
¿Sabes quiénes son los productores?
Sí, el productor se llama Martín Roca, sí. Y el director se llama Justin Webster. Me cuido al decir el apellido porque el otro día en lo del gato silvestre dije Justin Bieber. Qué grande lo mío.
Bueno, pues suele suceder.
A vos no te ocurre.
A veces me pasa. Decime, Tuni, vos decís que
también... Por ejemplo, ellos estuvieron en mi casa un montón de veces.
Sí.
Y finalmente grabaron acá. Yo te diría que grabaron más o menos 7 horas.
Sí.
Y en 2 o 3 veces,
sí.
En las que vinieron con 2 cámaras, sí. Microfonistas, había micrófono en la solapa y había micrófono arriba, luces, o sea, muy profesional. De todo eso sacaron 1 minuto.
Sí, claro, sí, nos pasa a todos cuando grabamos 7 horas, te sacan 30 segundos, te querés matar. Pero de todo...
No, yo no me quiero matar, pero lo que digo es que muy profesionales, y con, digamos, con mucha estructura.
Decime, vos decís que camina que va por el camino del medio, ¿no? Esto de no definir si fue suicidio o si fue realmente un asesinato. Me paro en lo que le pasa al ciudadano de a pie, ¿no? Con tanto bombardeo periodístico muchas veces le pasa eso. No poder definir, no poder saber, porque el acceso a la información cruda, que sería el expediente, salvo los periodistas lo tienen. Y vos sabés que la interpretación del periodista tiene mucho que ver en esto. Después lo que traslada al sujeto que lee el artículo, ¿no?
Lo que sucede es que por la confrontación política,
claro,
que existe y que además invadió este expediente, el que está más o menos con el peronismo dice se suicidó, y el que estaba más o menos con Cambiemos dice lo mataron. Y los que están en el medio de las dos cosas
no tengo la más mínima idea, dice.
Oscilan entre una posición y la otra.
Claro. ¿Y vos dónde estás parado, Tuni?
No, yo claramente desde el primer día en el suicidio. O sea, yo, y creo que el expediente lo demuestra, pero sobradamente. O sea, en la serie te permite ver que el departamento era un departamento que estaba cerrado por dentro, que al baño no se podía entrar, porque la cabeza de Nisman, el cuerpo de Nisman obstruía la puerta, es decir, que no pudo salir un homicida desde ese baño, y menos todavía sin pisar, sin dejar rastros. No hay una gota de sangre fuera del baño, no hay rastros de pelea, no hay desorden.
Dos preguntas tengo para esto, para esa conclusión,
sí,
que vos sacás.
No.
La primera, ¿cuáles serían las circunstancias que lo llevan a Nisman? Porque he leído, por ejemplo, que él descubre que todo lo que había escrito en su presentación era la presentación que tenía que hacer ese lunes, que no llegó nunca, toda una fantasía, y eso lo lleva a decir, bueno, yo no puedo presentar esto, termino con mi vida, cosa que a mí me parece como demasiado leve para que a una persona se cometa un suicidio.
Es muy difícil meterse en la cabeza de un suicida, ¿eh? En general, si vos ves todas las personas que se suicidan, la familia dice imposible.
Ajá.
Y después vos ves las pruebas de que fue a buscar el arma a tal lado, que en su mano hay explosivo, no es explosivo, pero sí los restos.
Detonaciones.
Claro, entonces, y la familia sigue sin poder creerlo, porque muchas veces no te lo esperás, digamos, en lo general no te lo esperás.
Uh-huh.
Yo creo, si tuviera que especular, que es muy malo que yo lo haga, que era un conjunto de situaciones. Se le vino el mundo abajo con la denuncia, entre otras cosas porque en cuatro días tres jueces se lo rechazaron, porque quien le dio los elementos para... Por eso digo que la justicia debería mirar el documental. La denuncia se arma con elementos que le da el ex jefe de inteligencia, Jaime Stiuso, y de golpe no le atiende más el teléfono. No le atiende el teléfono durante ese fin de semana y sí le atiende a otros el teléfono, porque él dice lo tenía en vibrador, argumenta ese, y tampoco lo quería quemar a Alberto de que estaba en relación conmigo. Y bueno, lo concreto es que le atendió el teléfono a otro, y cualquiera sabe que un nombre... Vos pensá que Estudio llegó a tener más de 600 celulares a su nombre. Entonces, él podía haber utilizado otro celular, el celular... seguro tenía celulares absolutamente clandestinos.
Ahora,
para hablar con Nisman.
Vos me estás hablando de un tipo que tiene 600 celulares, ¿no? Digo, es un número que no entra ni en la cabeza de un ser humano. Y entra dentro del campo de... lo que es un servicio secreto, cómo se mueven los espías, por decirlo de alguna manera. Y acá también, para el ciudadano de a pie, como digo yo, entra también el campo de la fantasía. Todos hemos visto la película Y como Ícaro, la hemos visto, vos la viste, con Yves Montand, que es una película donde un fiscal se llama Y como Ícaro porque llega tan cerca del sol, de la verdad, que se le queman las alas y lo matan. Digo, mucha gente trazó un paralelismo con eso. Digo, la otra es, dentro de la cantidad de series de televisión que hemos visto que se manejan espionaje, vos podés ver que cierran la puerta de adentro. ¿Eso solamente es fantasía?
No, porque, digamos, los hechos concretos,
sí,
la realidad de ese departamento, la realidad de los hechos, la realidad de las pericias, y eso es la vida misma. No es la fantasía ni una película, no. Esto es hechos absolutamente concretos.
Comprobables.
100% comprobables. Después hay, obviamente, cuestiones que tienen que ver con el razonamiento. Mira, hoy en día la justicia dice, acá hubo un plan para matarlo y Diego Lagomarsino fue parte de ese plan.
Sí.
Ahora, ¿puede ser que una persona sea tan tarada que pone para matarlo un arma registrada a su propio nombre?
No, yo creería que no.
Es ridículo, ¿me entendés? No cierra por ningún lado. En 5 años no le encontraron una llamada rara a Lagomarsino. O sea, una llamada a algún servicio de inteligencia o alguien que pudiera haber armado ese plan del que dice Cambiemos, porque yo... creo que todo está muy politizado. Esta causa hubiera durado, si no se llamaba Nisman, esta causa hubiera durado una semana.
Estoy acá con el amigo Albino Aguirre, que también quiere dialogar contigo. Te lo presento. Albino.
Hola, Tuni, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Albino.
Vos sabés que yo soy un fiel seguidor de las notas tuyas, sobre todo con este caso, porque a diferencia de lo que suelen hacer el resto de los periodistas, o una parte del periodismo, en donde opinan más en términos políticos que aferrados a lo que aparece en el expediente, yo te sigo puntillosamente sobre todos los detalles, ¿no? La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Por qué hay semejante nivel de discrepancia entre las pericias originales del cuerpo médico forense o de los 13 peritos designados por la Corte, que vos la repasaste en una catarata de muchas notas en Página 12, y la pericia esta famosa de Gendarmería? Y en todo caso, ¿a cuál de las dos la justicia le está haciendo un poquito más de caso, si es que se puede decir eso.
No, indudablemente que la justicia, que es el fiscal Tayano y el juez Julián Ercolini, siguen al pie de la letra lo que dice la gendarmería. Pero yo creo que todo es parte de la politización del expediente. O sea, cuando las pericias decían otra cosa, el gobierno de Cambiemos fue, digamos, armó rápidamente una pericia de la gendarmería que sí, se cae a pedazos, que no tiene el menor fundamento, y que, bueno, para explicar, por ejemplo, cómo es que no hay desorden, no hay pelea ni nada, dice que le pegaron una paliza, le fracturaron la nariz, todo sin que se desordene absolutamente nada, y que después le aplicaron para llevarlo al baño una
ketamina.
No se sabe exactamente cómo, pero le dieron ketamina, que es una especie de mal tranquilizante, muy mal tranquilizante, porque cualquiera te dice que la ketamina más bien se usa en las fiestas electrónicas para avivar el fuego que para, bueno, para quitar. Entonces, todo es, finalmente el fiscal lo pone así como al pasar, muy levemente, lo de la ketamina, porque ni pudieron determinar la cantidad que hubo. Es ridículo que haya, después, 2 años después, que haya aparecido ketamina en las vísceras. La ketamina desaparece en general rápidamente, solo se conserva a 20 grados bajo cero, y las vísceras no se habían conservado a esa temperatura. O sea, una serie de incongruencias.
Ahora, ¿cómo estudió gendarmería, Tuni, digamos, cómo estudió gendarmería lo que le había pasado a Nisman para concluir, por ejemplo, en algo que a ninguno de los peritos anteriores se les ocurrió ni siquiera marcar, que era que tenía fracturada la nariz? Porque se dijo, vos me corregirás si no es así, que en gendarmería armaron una suerte de escenario para simular el baño y así hacer pericias en una suerte de montaje. Ahora, ¿qué estudiaron para determinar que Nisman había sufrido una feroz paliza y que como consecuencia de esa paliza le habían quebrado la nariz?
Estudiaron la autopsia, que fue registrada en video.
Sí.
Estudiaron las fotos de la autopsia, porque siempre todas las autopsias tienen fotos. Yo estuve con miembros del cuerpo médico forense que me fueron explicando todos los disparates, pero por ejemplo hay una foto del frente de la cara de Alberto Nisman, una radiografía, no una foto, que está tomada levemente en chanfle, que es algo que ellos hacen, y ahí la gendarmería, que no tiene experiencia en autopsias, porque no hace autopsia la gendarmería, confunde eso con una fractura de la nariz, y después confunden un golpe con un derrame biliar, y la impronta, que es habitual, que los dientes, cuando una persona se muere, los dientes quedan como un poco pegados al labio inferior, ellos creen que eso es un golpe. Bueno, todas esas cosas. Bueno, ellos trabajan con eso, con la fotografía.
Pero perdón, Tuni, por desconocimiento te pregunto, ¿gendarmería tiene forenses propios o esto lo hacen...?
No, sí que tiene forenses, sí, pero no tiene forenses que hagan autopsias.
Claro, yo te he leído que son expertos en, por ejemplo, en pericias balísticas, claro, y ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, son muy expertos en eso, son expertos en el tema de qué es droga y qué no es droga. Recuerden que la gendarmería se formó de alguna manera para cuidar las fronteras.
Las fronteras, sí, claro.
Entonces tienen que tener un buen laboratorio que distinga lo que es droga de lo que no es droga. Uh-huh. Y entonces en ese terreno ellos tienen análisis de pastillas. Y por eso en el cuerpo médico forense dicen, lo de la ketamina les quedó de otro análisis en el cromatógrafo. Nosotros, acá hay una guerra secreta después, que ya saldrá a la luz en algún momento. Lo del cuerpo médico forense,
sí,
pasaron las vísceras por 2 cromatógrafos y eso lo dejaron en una escribanía para demostrar que no había ketamina ni nada por el estilo. Y ellos creen que tenía una contaminación de el cromatógrafo de la gendarmería y por eso les aparece ketamina.
Uh-huh.
Entonces, todo esto, lo más insólito y lo más grave, es que acá debieron haber juntado a los peritos, a todos los peritos, y decir, a ver, ¿quién tiene razón?
Claro.
Quiero que discutan y quiero que hablen de esto. Fíjense que hasta ahora, hasta el día de hoy, pasados 2 años de la pericia de la gendarmería, los gendarmes no declararon. O sea, porque claro, es obligatorio, un perito hace una pericia, o un estudio, lo que sea, por ejemplo, los que hicieron la autopsia declararon el expediente. Tenés que declarar bajo juramento. Yo vi esto y esto.
Ahora, Tuni, esto también desnuda un papelón para la justicia argentina. Esto deja a las claras los enjuagues que tienen con la política y demás, ¿no? Y a mí me parece altamente grave porque es sumamente manejable.
Sin ninguna duda está recontracontaminado por la política. Recuerden que la muerte de Nisman se produce el 18 de enero de 2015, pleno año electoral. Sí. O sea que esto fue muy usado para las elecciones, fue usado después de las elecciones, porque como había malas noticias en el tema económico, se usó mucho a la justicia como un sostén de Cambiemos. Uh-huh. Entonces yo creo que esto está tan politizado y tan berretizado, por utilizar un término nuevo, que la verdad no tiene anclaje, no tiene sustento real.
Sí, a mí en honor a la verdad me da mucha pena, ¿no? Porque los argentinos necesitamos certezas, no necesitamos más allá de este tipo de cuestiones que nos hacen vivir en un devaneo constante de cuál es la realidad y cuál es la mentira. No es el primer caso que sucede, nos han pasado cosas tremendas a los argentinos. Digo, sumarle esto y sumarle esta característica tan particular que hace que la gente, como vos decías al principio, quede parada en la nada absoluta. Vos tenés dos bandos, el que defiende a Cambiemos que dice lo mataron, el que está con el peronismo que dice se suicidó.
Pero esa es la consecuencia.
La amplia franja del medio, que no tiene conclusiones.
No hay franja del medio.
No, pero sí, pero hay mucha gente que no tiene.
Medio. Todo el mundo tiene tomada posición.
Yo creo que no. Te lo digo con una mano en el corazón, sí. Creo que no.
Hay gente, vos decís que hay gente que no sabe.
Y todavía sigue pensando qué mierda pasó acá, chicos. O sea, en honor a la verdad. Y es doloso, y es doloroso, es pesado para una sociedad vivir con esa carga.
Bueno, pero es la consecuencia de que la justicia actúa así, porque
desde sí, cuándo,
porque es horroroso. ¿Desde cuándo es opinable lo que debiera ser certeza? Porque si vos tenés a los mejores peritos que hicieron en su momento el cuerpo médico forense sobre un cadáver, sobre la escena, sobre todo, listo, punto, eso no es más opinable, o no debiera ser más opinable,
creo que no, pero
si
bueno,
la justicia hiciera su trabajo.
A ver, Tuni.
Pero bueno.
Creo que nosotros vivimos como viven otros países, porque no somos los únicos, que si Trump dice A, hay una parte de la población que dice B y casi no le importan las pruebas. Y
es
lo mismo si los opositores a Trump dicen A los seguidores de Trump dicen B, aún en los casos así más notorios como este de Ucrania. Y me parece que en Brasil es lo mismo respecto de Bolsonaro. Es decir, que hay disputa política en muchos lugares, un poco más fuerte en algunos, un poco menos fuerte en otros. Yo creo que en un país como Uruguay, por ahí hubiera sido más amortiguado esto y más civilizado. Uh-huh. Y me parece que nosotros vivimos esto que ustedes dicen. En general, yo creo que la utilización de la justicia que se dio en Brasil, porque lo sacaron a Lula de la carrera política, uh-huh, de la carrera electoral, o en Ecuador, que lo están hostigando a Rafael Correa, o en Bolivia, donde la justicia deja pasar el golpe, etcétera, etcétera. La utilización de la justicia para la política se está dando internacionalmente.
Tremendo, sí.
Cambiemos no necesitaba algo así tan exótico como lo que hizo, tan brutal. Tenés a José López como un corrupto y era funcionario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Tenés a Daniel Muñoz, al que le encontraron propiedades en el exterior y era secretario de los Kirchner. O sea, vos podés encontrar que hubo bolsones de corrupción, porque hay bolsones de corrupción en muchos gobiernos, y desde ya yo pienso que en el de Cristina hubo bolsones de corrupción. No veo que ella haya tenido ni cuentas en el exterior, ni le aparezca plata no declarada, ni nada por el estilo. Pero hubo funcionarios que chorearon. Para mí, de eso. Entonces no necesitas el convertir esto en una batalla donde lo único que importa es la política y la justicia la pasas por
arriba. Sí, es como el enemigo no declarado. Es una guerra en silencio, pero una guerra al fin, ¿no?
Tal cual, sí, sí, tal cual.
Bueno, Tuni, ¿algo más?
La última breve que te hago. Según la pericia de gendarmería, ¿no? Que entraron, que le pegaron una feroz paliza, le quebraron la nariz. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Por dónde se fueron?
No. De eso no hay absolutamente nada en la causa. O sea, en la causa no hay ninguna hipótesis de cómo entraron al departamento. No hay ninguna hipótesis de cómo entraron al edificio, porque el edificio es falso que no andaban las cámaras. La mayor parte de las cámaras andaban.
Ah, mira qué lindo lo que estás contando.
A tal punto que en el documental ustedes verán quién entra y quién sale del departamento de Alberto Nisman por el ascensor de servicio, porque la cámara del ascensor de servicio funcionaba. La cámara del ascensor principal no funcionaba, pero esa puerta que era que daba la puerta principal no es una, era una puerta cerrada por dentro que no tenía llave por fuera, o sea, a diferencia de la puerta de servicio. La puerta de servicio tenía la traba corrida, pero era de esos sistemas Travex que vos la podías con una llave girar de afuera.
Claro,
hizo la madre. Claro. La madre tenía una llave y lo giró, pero estaba cerrada de adentro también.
Ahora que vos nombraste a la madre, lo pregunto desde el desconocimiento más absoluto. La mamá está en contra de lo que dijo Alberto Fernández en días pasados, que él suponía que había sido un suicidio. ¿Esto es una cuestión afectiva? ¿Cómo lo ves vos, la postura de la mamá y de la familia, no?
En primer lugar, quien domina la escena para mí es su abogado, que es Pablo Lanusse, un feroz anti-kirchnerista, un hombre muy alineado con Cambiemos. Basta ver digamos su cuenta de Twitter.
Sí, sí, sí.
Él pidió en la causa judicial que acusen a Cristina por el homicidio. Es el único, la justicia lo rechazó.
Ajá.
Pero es el único que pidió eso, sobre lo que no hay la menor prueba, es una cosa delirante.
Uh-huh.
Pero bueno, para pintar el personaje.
Perfecto.
Y entonces, cuando la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, y Alberto Fernández dicen, le vamos a pedir a la gendarmería que revise lo que hicieron, y él dice, esto es una intromisión en la justicia. No, le estás pidiendo por ahora, le estás pidiendo a la gendarmería no que haga otra pericia judicial, sino que revise a ver qué es lo que pasó ahí,
porque
es muy controvertido.
Uh-huh.
Entonces, bueno, veremos. Entre otras cosas, porque me la paso reviendo un poco el documental, uno de los logros periodísticos del documental es que hablan en el documental los peritos de la gendarmería, que nunca hablaron públicamente.
Ah, perfecto. Bueno, entonces recomendado 100% para sacar conclusiones,
para, todos, sí,
para conocer y demás. Tuni, muchísimas gracias por estar aquí en Estación Marina.
Para nada, son 5 pesos.
Bueno, te lo mandamos por correo.
Gracias.
Un beso muy grande.
Un beso, gracias.